Reciban los más cordiales saludos desde Helena Karlasová, que les ofrece el habitual boletín de noticias. El presidente checo Václav Havel ingresó en el hospital. Havel terminó su visita a Francia más pronto de lo previsto y regresó urgentemente a la República Checa debido a empeoramiento de su estado de salud. Havel partió de Aviñón por la mañana y aproximadamente a la 1 de la tarde aterrizó en Praga. Del aeropuerto fue directamente trasladado al hospital de Střešovice, donde se sometió a varios controles, y los médicos decidieron dejarle en el hospital para evitar mayores complicaciones. Durante su visita a Francia se entrevistó con el presidente francés Jacques Chirac y con el primer ministro Jean-Pierre Farrén, con quienes conversó sobre la ampliación de la Unión Europea, la nueva identidad de la OTAN y sobre la cumbre de dicha organización a celebrarse en otoño en Praga. El presidente tiene problemas de salud desde hace ya mucho tiempo. El año pasado se vio obligado a interrumpir una visita a Oriente Próximo. En elección secreta, la Cámara Baja Checa eligió este martes a 3 nuevos vicepresidentes. Los diputados entregaron sus votos a Ivan Langer, del Partido Cívico Democrático, a Vojtěch Filip, del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, y a la expresidenta de la Unión de la Libertad, Hanna Marvanová. El jueves pasado, los diputados eligieron a 2 vicepresidentes. La elección del último vicepresidente se celebrará este jueves. El aumento del número de vicepresidentes representa un incremento de los gastos. El problema es que el presupuesto para la dirección del Parlamento está calculado para 3 vicepresidentes. En el periodo de función de 4 años costarán todos los vicepresidentes 32 millones de coronas. La reforma de las finanzas públicas, la preparación del país para la ingresión a la Unión Europea y la modernización de la administración aduanera y fiscal son las misiones más importantes según el nuevo ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka. Los especialistas están de acuerdo que, a pesar de que el nuevo ministro no es economista sino abogado, será bueno y aprecian sus planes para las reformas financieras. Sobotka es el ministro de Finanzas más joven en la historia de la República Checa. Exactamente hace 10 años, el Consejo Nacional Eslovaco aprobó la Declaración sobre la Soberanía de la República Eslovaca. Esto representó el primer paso para la división de Checoslovaquia, que ocurrió el 1 de enero de 1993. Según el censo de los habitantes de la República Checa hecho el año pasado, el 90% de los habitantes es de nacionalidad checa, es decir, en los últimos 10 años el porcentaje de los checos en el país aumentó un 9%. El resto de los habitantes, el 10%, se considera como morados o silesianos. En el territorio de la República Checa viven además las minorías eslovaca, polaca, alemana, ucrania, vietnamita y gitana. El 0,5% de los habitantes declaró que tiene 2 lenguas maternas y más de 22.000 habitantes confesó tener 2 ciudadanías. El 32% de los checos cree en Dios. La corona checa debilitó su posición con respecto al euro y se vende por 29,7 unidades por euro. El mercado financiero espera, según los analíticos, una intervención del Banco Central Checo, que se reunirá el jueves próximo. Los representantes de las minorías que viven en la República Checa quieren que el gobierno y el Parlamento Checo adopten la Carta Europea de los Idiomas Minoritarios y Regionales, documento que contiene derechos de las minorías al usar su lengua materna. La Asociación de los Agrupamientos Nacionales quiere ser representada también en las comisiones permanentes en el Parlamento. En la asociación en la que se agrupan las minorías de eslovacos, polacos, alemanes, gitanos y otras minorías, trata de conservar la identidad, las lenguas y culturas de las minorías que viven en el territorio checo. Los soldados de la Primera División Mecanizada, con sede en la metrópoli morava de Brno, entrenarán con la Guardia Nacional de Texas e intercambiarán con los soldados estadounidenses experiencias de situaciones de crisis. En la Guardia Nacional de Texas trabajan muchos soldados de origen checo. Hasta aquí las noticias de Radio Praga.
Concluidas las noticias, pasamos ahora en Radio Praga a otros temas de actualidad. Hoy podrán escuchar, entre otros temas, una nota sobre la visita del presidente checo Václav Havel a Francia. Nos referiremos también a las inundaciones que afectaron la región morava de Blanensko. Incluiremos la revista de la prensa y el espacio Personalidades Checas, dedicado en esta oportunidad al pintor Zdeněk Burián. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable audición. Problemas de salud obligaron al presidente de la República Checa, Václav Havel, a concluir anticipadamente su visita oficial a Francia y regresar este miércoles a Praga. Más con Lucie Škrdlová.
El presidente Václav Havel tenía programadas numerosas actividades en Francia. Además de encuentros con representantes oficiales de ese país, pretendía asistir a eventos celebrados en el marco de la Jornada Cultural Checa que transcurre en París. Se trata de uno de los mayores proyectos culturales checos en el exterior en el último decenio. Václav Havel se vio obligado, no obstante, a finalizar anticipadamente su estancia en Francia debido a un repentino empeoramiento de su estado de salud. Este miércoles, el presidente checo regresó a Praga e inmediatamente fue sometido a chequeos médicos. Durante su estadía en París, Havel se entrevistó con su homólogo francés Jacques Chirac. Entre otros temas, hablaron de la colección artística checa de cuadros, conocida como la colección de Kramář. Esta debió haber sido presentada en el marco de la Jornada Cultural Checa en París, pero el gobierno checo no permitió enviar las obras a Francia por temor de que algunos de los cuadros de autores franceses modernos puedan ser retenidos en ese país. Esta postura fue criticada por el presidente Havel.
Siento mucho la decisión del gobierno checo y no la comprendo. Considero que no tiene lógica. Trataré por ello de cambiar las cosas para que la colección artística de Kramář pueda ser presentada en París.
El presidente Jacques Chirac, por su parte, le proporcionó a Václav Havel las máximas garantías de que la colección volvería intacta a la República Checa después de su presentación en Francia. Los dos presidentes intercambiaron opiniones sobre la ampliación de la Unión Europea y debatieron sobre el nivel de los preparativos para la cumbre de la OTAN a celebrarse en noviembre en Praga.
Cada vez hay menos checos y todo parece indicar que esta tendencia continuará. Estos son los resultados de recientes estudios a cargo de los principales institutos demoscópicos del país. Cedo el micrófono a Román Casado.
En el año 1991, la República Checa tenía aproximadamente 10,3 millones de habitantes. En los últimos 11 años se redujo el número de habitantes en casi 110 mil personas. Eso significa más o menos una décima de los habitantes de Praga. Según las previsiones, el número de habitantes checos en el futuro seguirá descendiendo. El demógrafo Zdeněk Pavlík estima que en el año 2080 la República Checa tendrá solo 7,4 millones de habitantes. La población checa es cada vez más vieja. En 1991 la edad promedio fue de 36,5 años, hoy es de 39 años. Los expertos advierten que casi una quinta parte de los habitantes checos sobrepasó los 60 años. En el año 2015 estará jubilado un tercio de la población. Esto significa que como irá envejeciendo la sociedad, trabajará cada vez menos gente. Según los sociólogos, solo la mitad de los checos está en edad productiva. En el futuro será necesario que la gente se jubile más tarde. No obstante, las experiencias de los países de Europa Occidental muestran una tendencia contraria. La gente quiere jubilarse cuanto antes. El primer ministro checo, Vladimír Špidla, pretende aplicar una reforma del sistema de jubilaciones para que la edad de jubilación sea más flexible. Otro motivo de la disminución del número de los habitantes en la República Checa es la decreciente natalidad. La edad promedio para formar un hogar va aumentando. Las mujeres se casan en 27 años, los hombres 2 años más tarde. ¿Y por qué nacen menos hijos? Los jóvenes consiguen mejor educación, por lo tanto pueden alcanzar un puesto de trabajo bien pagado y teniendo más dinero optan por viajar y divertirse. Otros jóvenes dan preferencia al trabajo, a la carrera y dejan la vida familiar para después. El demógrafo Zdeněk Pavlík opina que la situación es parecida en toda la Europa. Sin embargo, la sociedad y la economía tendrá que acomodarse, de otro modo podría faltarnos en el futuro la mano de obra necesaria.
La muerte, el miedo y la destrucción se apoderaron de la región morava de Blanensko al suroriente del país, afectada por las apocalípticas inundaciones. Más con Lucie Škrdlová.
Dos personas perdieron la vida, varios puentes, casas y carreteras fueron arrasados por una tromba de agua que no se detuvo ante nada. El ministro del Interior, Stanislav Gross, y el ministro para Desarrollo Local, Pavel Niemec, visitaron este martes las aldeas afectadas y prometieron el pronto envío de ayuda humanitaria y financiera. Los ministros valoraron altamente el trabajo de los bomberos y de los socorristas, que inmediatamente emprendieron trabajos para la eliminación de los daños. La riada inundó decenas de casas, destruyendo kilómetros de carreteras. El suministro de gas y electricidad se vio interrumpido por varias horas. El alcalde de Olešnice, Zdeněk Peša, sostuvo que todo empezó a las 5:30 de la tarde con una fuerte tormenta.
bylo zjištěný za ty dvě hodiny, tady spadlo 171 mm vody, což když vezmete, že celoroční průměr je tady kolem 600, tak spadla 4.
En dos horas se registraron precipitaciones de 171 milímetros cúbicos, o sea una tercera parte del promedio anual. La fuerza de las aguas fue tan grande que trasladó a cientos de metros un contenedor de acero y de varias toneladas de peso.
Los ciudadanos de Olešnice coinciden que se trató de una verdadera pesadilla.
Všechno máme odnešený, všechno rozbitý, nic tam není vlastně.
El agua se llevó todo, destruyó todo, nuestra casa, toda la aldea está cubierta de lodo, no sé qué vamos a hacer. Imagínense, la estación del autobús está a unos 50 metros de su lugar original.
Hace 5 años, en julio de 1997, la República Checa se vio afectada por las mayores inundaciones del siglo XX que paralizaron la vida en una tercera parte del país. Las aguas afectaron entonces a más de 500 ciudades y aldeas, cobrándose la vida de unas 50 personas y ocasionando daños materiales por más de 2.000 millones de euros.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y la programación de Radio Praga prosigue ahora con la habitual revista de la prensa checa. Hoy en las voces de Pavla Jedličková y Carlos González Cháněl.
Todos los periódicos nacionales informan en negrilla sobre las inundaciones que en la región morava de Blanensko han causado la muerte de dos mujeres y publican en portada imágenes del panorama de destrucción resultado de la riada.
El diario Pravo escribe que los ministros del Interior y para el Desarrollo Local, Stanislav Gross y Pavel Němec, que visitaron el lunes la región afectada, destacaron el empeño de los voluntarios y el alto grado profesional de los equipos de rescate.
El matutino Lidové noviny precisa que los pueblos Olešnice y Cerhov son los más afectados, donde una riada de 2 metros de altura y de varias decenas de metros de anchura arrasó todo lo que se interpuso en su camino. Casas, automóviles, puentes, árboles y causó enormes daños materiales en las carreteras y en los tendidos eléctricos.
El Partido Comunista salió del aislamiento parlamentario. Comunistas consiguen un cargo constitucional. Bajo estos y otros títulos, la prensa comenta ampliamente la elección del diputado comunista Vojtěch Filip como vicepresidente de la Cámara Baja Checa.
Mientras que el diario Pravo subraya que es la primera vez después del surgimiento de la República Checa en 1993 que el Partido Comunista ocupa nuevamente una importante función constitucional, el periódico Hospodářské noviny resalta que el diputado comunista fue elegido gracias a los votos de la gubernamental socialdemocracia.
Las páginas económicas del rotativo Mladá Fronta Dnes se ocupan del impacto que en la economía tendrá el envejecimiento de la población checa, tal como lo comprueban los resultados finales del censo publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Los demógrafos advierten que dentro de 30 años, cada tercer ciudadano tendrá más de 60 años.
Los economistas coinciden en que si no aumenta la productividad de trabajo y no se procede a una reforma del sistema social, la sociedad checa irá empobreciéndose. Destacan también que la ciudadanía cada vez más vieja brindará grandes ganancias a las empresas que administran sanatorios y centros para la tercera edad.
El economista Ondřej Schneider se refiere a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa que apela a los países europeos a crear condiciones para el empleo de las personas mayores para no hipotecar más los sistemas de pensiones. Sin embargo, la experiencia de países como Alemania e Italia revela que el envejecimiento de la población produce el efecto opuesto, aumenta la prejubilación.
La ola de interés de la clientela extranjera por la balneoterapia en la República Checa disminuye. El periódico Hospodářské noviny precisa que la mayor baja la registra la ciudad balneario de Karlovy Vary, Bohemia Occidental, donde el número de clientes, entre los que prevalecen los alemanes, israelíes y rusos, se ha reducido este año en un 25%.
Jiří Sluka, director de la compañía que administra los baños termales en Karlovy Vary, explica que ello se debe a la recesión en Alemania y a la situación de inseguridad en Israel. En la disminución de clientes extranjeros influye además la alta cotización de la corona checa y el temor de utilizar el transporte aéreo después de los ataques terroristas contra Estados Unidos del año pasado.
El suplemento cultural del matutino Lidové noviny informa de la publicación en checo de La Regenta, obra maestra del escritor español de la segunda mitad del siglo XIX, Leopoldo Alas Clarín.
El matutino aprecia altamente la traducción del libro hecha por el hispanista checo Eduard Hodoušek. Señala que el autor del prefacio es uno de los mayores expertos de la obra de Clarín, Demetrio Estebanes Calderón, que se desempeña como asesor de la Embajada de España en la República Checa.
Y aquí damos por finalizado este resumen de la prensa checa. En su receptor, Radio Praga. Personalidades checas. El pintor de la prehistoria solía llamarse Zdeněk Burian, autor de un centenar de pinturas y más de 14.000 ilustraciones en las que logró fundir con una extraordinaria maestría sus conocimientos científicos y la fantasía. Sus pinturas nos permiten acercarnos al paisaje y a los animales de la prehistoria, así como a la vida de tribus indígenas. Sobre la obra y la vida de Zdeněk Burian les familiarizarán Helena Karlasová y Roman Casado.
Zdeněk Burian nació el 2 de febrero de 1905 en la ciudad de Kopřivnice, Moravia del Norte. Su talento fue admirado ya por los profesores en la escuela básica, lo que impulsó a su madre a viajar a Praga para mostrar las obras de su hijo a los profesores de la Academia de Artes. Los profesores quedaron impactados de tal manera que inscribieron al joven de 14 años directamente en el segundo curso.
Zdeněk Burian se quedó solo en Praga, lejos de su familia. El menosprecio de sus compañeros de clase y la falta de dinero profundizaron su soledad y aislamiento. Los años en la Academia de Artes no fueron para Zdeněk Burian muy felices, por lo que después de 2 años decidió abandonarla.
El joven decidió permanecer en Praga. Para ganarse la vida empezó a trabajar para una casa editorial, ilustrando la novela Las aventuras de David Balfour, del escritor británico Louis Stevenson.
Poco a poco, Burian adquirió la fama de buen ilustrador de las novelas de aventuras. En la segunda mitad de los años 20 fue contratado por la editorial de Joseph Richard Willimek, quien ofreció al pintor un apartamento, un taller y un buen sueldo. Así, a lo largo de 2 años, Burian ilustró más de 50 títulos de la editorial Willimek.
La obra de Zdeněk Burian se vio influida para siempre por los encuentros en los años 30. Con los paleontólogos Josef Augusta y Vratislav Mazák, el geógrafo y viajero Stanislav Nikolaou y muchos otros. En ese periodo surgieron sus primeras obras sobre la vida prehistórica.
Zdeněk Burian abrió a varias generaciones las puertas del pasado de nuestro planeta. Burian consultaba cada una de sus pinturas con especialistas en la materia. Además, los nuevos descubrimientos paleontológicos le obligaban a volver a algunos temas o incluso a rehacer sus pinturas anteriores. En sus cuadros podemos apreciar mamuts, dinosaurios, pterodáctilos, una infinita variedad de saurios prehistóricos, así como al hombre en distintos periodos de su evolución.
El director de cine checo Karel Zeman utilizó los proyectos de Burián para su película Viaje a la Prehistoria, considerada como precursora del Parque Jurásico. Fue rodada en los años 50 con métodos muy primitivos, pero con un resultado excelente para su época, y ello también gracias a la cooperación de Zdeněk Burián.
Zdeněk Burián falleció el 1 de julio de 1981 y hasta después de su muerte se ha empezado a valorar su obra.
Sintonizan ustedes Radio Praga.
No se lo pierda.
Música, exposiciones, curiosidades y mucho más.
Compártalo con nosotros.
Este verano en Radio Praga. Mañana, 18 de julio, se cumplen 450 años del nacimiento de uno de los monarcas más enigmáticos de la historia, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germano y rey checo Rodolfo II, que convirtió a Praga en la metrópoli del arte europeo. Más en las voces de Eva Manetová y Carlos González Hañal.
Hay pocos monarcas de los que se cuenten tantas historias sobre sus extravagancias, su irascibilidad y sus trastornos mentales como sobre Rodolfo II. Es innegable que Rodolfo II padeciera una dolencia psíquica como resultado de las taras familiares de los Habsburgo, pero al mismo tiempo era un hombre extraordinariamente inteligente y culto.
Rodolfo II nació el 18 de julio de 1552, como hijo de Maximiliano II de Habsburgo y de su prima María de Austria, hija del emperador Carlos V, su bisabuela Juana la Loca sufriera una enfermedad mental incurable.
El futuro emperador Romano-Germano y rey checo se educó en España, en la corte rígidamente católica del rey Felipe II, hermano de su madre. Tras la muerte de Maximiliano II, ciñó a la edad de 24 años las coronas del Sacro Imperio Romano-Germano y de los reinos de Bohemia y de Hungría.
Rodolfo II obtuvo el título de rey checo a cambio de la promesa verbal de la libertad religiosa. En el reino de Bohemia predominaban los protestantes y Rodolfo II se dio cuenta de que no podía aplicar en el país una dura política de recatolización.
Rodolfo II trasladó en 1583 su sede de Viena a Praga, que se convirtió en la capital de todo el imperio centroeuropeo de los Habsburgo. El emperador hizo de Praga la metrópoli de las artes y de las ciencias europeas. Para Rodolfo II trabajaban, entre otros, los pintores Giuseppe Archimboldo, Bartolomeo Spranger y Hans von Aachen, y el escultor Adrián de Vries.
Rodolfo II, famoso mecenas y coleccionista, adquiría también en el extranjero obras cumbre de la pintura. Al final de su vida, en 1612, la Galería del Castillo de Praga contaba con 3.000 cuadros. Al servicio del emperador trabajaron también los astrónomos Tycho de Brahe, Johannes Kepler y numerosos alquimistas.
Como gobernante, Rodolfo II fue desafortunado. En 1608 tuvo que ceder la gobernación de Hungría y de Austria a su hermano Matías. Los estamentos checos se mantuvieron fieles, pero a cambio de la Carta de Majestad de 1609, en la que Rodolfo II garantizaba la libertad religiosa de los protestantes. Cuando el monarca intentó recuperar las posiciones perdidas, los estamentos checos lo obligaron a abdicar y eligieron como rey checo a su hermano Matías.
El emperador Rodolfo II falleció en Praga en 1612. Después de su muerte, el fulgor intelectual de Praga pronto sería apagado por el implacable conflicto entre católicos y protestantes, y en la capital checa se encendería en 1618 la llama de la Guerra de los 30 años.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todo el equipo de la redacción iberoamericana, se despide de ustedes, amigos, Elena Horálková, con un cordial hasta pronto.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. и с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235 кГц.